hablar de lo que no se veía desde afuera. La parte estructural, que serían estas tablas y las barras y su base, la parte que está en la parte de abajo, es lo que vamos a hablar en esta mañana. Como les dije, esta parte desde adentro no se veía, desde afuera. Desde adentro se veían las tablas cubiertas con oro, de modo que era una cosa preciosa que Dios mandó hacer con estas tablas. Versos 15 a 30, vamos a leer estos pasajes y después a pasar verso por verso con el estudio. Verso 15 dice: y harás para el tabernáculo tablas de madera de sittim que estén derechas. La longitud de cada tabla será de 10 codos y de codo y medio la anchura de cada tabla. Dos quicios tendrá cada tabla, trabadas la una con la otra. Así harás todas las tablas del tabernáculo. Harás pues las tablas del tabernáculo, 20 tablas al lado del mediodía al austro. Y harás 40 basas de plata debajo de las 20 tablas, dos basas debajo de la una tabla para sus dos quicios, y dos bajas debajo de la otra tabla para sus dos quicios. Al otro lado del tabernáculo, a la parte del aquilón, 20 tablas, y sus 40 basas de plata, dos basas debajo de la una tabla, y dos basas debajo de la otra tabla. Y para el lado del tabernáculo, al occidente, harás 6 tablas. Harás además 2 tablas para las esquinas del tabernáculo en los dos ángulos posteriores, las cuales se unirán por abajo y asimismo se juntarán por su alto a un gozne, y así serán las otras 2 que estarán a las 2 esquinas. De suerte que serán 8 tablas con sus basas de plata, 16 basas, 2 basas debajo de la una tabla y 2 basas debajo de la otra tabla. Harás también 5 barras de madera de sittim para las tablas del un lado del tabernáculo y 5 barras para las tablas del otro lado del tabernáculo y 5 barras para el lado del tabernáculo que está al occidente. Y la barra del medio pasará por medio de las tablas del un cabo al otro. Y cubrirás las tablas de oro y harás sus anillos de oro para meter por ellos las barras. También cubrirás las barras de oro y alzarás el tabernáculo conforme a su traza que te fue mostrada en el monte. Muy bien, hermanos, como hemos visto en otros estudios, cuando leemos todo eso así rápidamente, tal vez nos quedamos en la nada porque es tanta información y tantos detalles y tanta repetición de palabras que a veces decimos, ¿y qué hay de provecho espiritual para mí en eso? Por eso, leyendo la Biblia es bueno, nunca es malo, y debemos de leer la Biblia continuamente. Pero también debe haber un tiempo cuando estudiamos la Biblia, que no leemos para leer 3, 4 capítulos, sino estudiando una porción pequeña para dar entendimiento a lo que estamos leyendo. Por eso tenemos la escuela dominical, donde estudiamos una porción de la palabra de Dios. Igual los miércoles estudiamos una porción de la palabra de Dios. Y a veces, hermanos, la palabra es tan profunda que, como están viendo los miércoles, con un versículo nos toma 45 minutos para darle el sentido. Entonces, así es cuando estudiamos estos detalles del tabernáculo. La estructura hecha de las tablas, las barras y las basas es lo que estamos estudiando en esta mañana y representa el edificio que era la morada de Dios. Vayan a Efesios 2. Efesios 2. Porque lo que vamos a ver en esta mañana, hermanos, que esta estructura tiene su simbolismo. Y vamos a verlo aquí en Efesios 2, versos 19 a 22. Hermana Karina, si puede leer esos pasajes. Efesios 2, 19 a 22. Amén. Gracias, hermana. Lo voy a decir al principio, porque durante el estudio vamos a estar viendo que esto es verdad. Pero la estructura del tabernáculo, específicamente las tablas paradas que alzaban, apoyaban las cortinas, es un símbolo de los creyentes de la iglesia. Más adelante en Efesios 2, que la hermana acaba de leer, hablando de los que son de la familia de Dios, ¿verdad? Dice que somos edificados sobre el fundamento, y vamos a hablar de las basas a continuación. Pero por ahora, nótense, hermanos, que somos comparados a un edificio, versículo 21. Compaginado, todo el edificio va creciendo para ser un templo santo en el Señor. un edificio físico? No. El cuerpo de creyentes se asemeja a un edificio donde mora qué, verso 22, en el cual vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en espíritu. Hermanos, yo creo que ustedes lo saben, ¿verdad? Pero a veces somos ligeros con el hablar y decimos, vamos a la iglesia, pensando en este lugar físico. Pero bien sabemos que este edificio no es la iglesia en sí. Es el lugar donde la iglesia se reúne. De modo que cuando decimos vamos a la iglesia, deberíamos de decir vamos a estar con la iglesia. ¿No es así, hermano? Vamos a estar con la iglesia. Pero como a veces, como digo, somos ligeros con el hablar y sabemos qué queremos decir, decimos vamos a la iglesia. Pero entendamos, hermanos, que la estructura que vamos a ver en Éxodo tiene mucho paralelo, tiene mucho vínculo con un edificio del Nuevo Testamento, que es la iglesia de Jesucristo, el cuerpo de creyentes. Así que vamos a Éxodo 25. Con ese principio en mente y ese enfoque de que el edificio, la estructura del tabernáculo representa la iglesia, representa los creyentes, vamos a ver primeramente las tablas que se nos presentan en versículo 15 en adelante. Dice, harás para el tabernáculo tablas de madera de sittim que estén derechas. Bueno, hemos visto que en la otra mueblería del tabernáculo, Dios mandó usar esta madera de sittim o de acacia. Obviamente era una madera que ellos tenían a su alcance, o la habían traído de Egipto, como habían despojado los egipcios, o estaba a su alcance en el desierto. Y hay personas que quieren decir que no era acacia, sino otra clase de madera como el cedro. Realmente no es tan importante, porque ellos sabían la madera que iban a usar y entonces la usaron esa madera. Pero vamos a enfocarnos en la descripción de la madera que vemos. Comenzando en verso 15. Usarán tablas de madera de sittim que estén derechas. Que estén derechas. Tablas rectas, no torcidas. Tenían que ser usadas para erigir la estructura. Hermanos, debemos entender, compraron la madera de una ferretería, como tú y yo podemos hacer. Podemos ir a la ferretería y conseguir tablas rectas, porque alguien ya ha hecho la labor. Pero ellos no tenían esa conveniencia, sino tenían que tomar mucho esmero en labrar la madera a como Dios estipuló. Porque cuando usted va a una... Es raro ver un tronco que es perfectamente derecho. E incluso pensando en las dimensiones enormes de las tablas. Vamos a ver a continuación. Pero era codo y medio de ancho. Eso es un diámetro, hermanos, de unos 24, 27 pulgadas. Un codo siendo 18 y medio, 9. 27 pulgadas es un tronco bien, bien ancho. Y para encontrar candidatos para formar estas tablas no era cosa fácil. Tal vez, hermanos, tenían que tomar parte de este tronco y labrarlo de manera de que quedaba recto, perdiendo mucho del demás tronco. Así que queremos decir, hermanos, cuando hablamos de la derechura, la rectitud de estas tablas, requería gente capacitada para esta labor. Porque incluso, si tú me traes un tronco rústico, que alguien acaba de bajar este árbol, un tronco grueso, y me dices, quiero que me saques una tabla derechita, recta, de 10 codos, que son 15 pies de largo, por 27 pulgadas de ancho. Yo no podría hacerlo. No tengo las herramientas ni el conocimiento para hacer eso, y eso que soy un carpintero. Así que vemos, hermanos, que Dios tiene gente capacitada para hacer esta labor. Va en Éxodo 35. Más adelante en la descripción del tabernáculo, encontramos cómo Dios capacitó a las personas para hacer esta labor. Éxodo 35, verso 30 a versículo 35. Por favor, hermano Papo, puede leer ese versículo. Gracias, hermano. Es otra enseñanza que tendremos en el futuro. Pero por ahora noten, hermanos, que Dios capacitó a ciertas personas. Aquí específicamente Bezalel es uno de ellos. Y lo llenó de su espíritu, llenó de sabiduría para hacer esta gran labor. Dios estaba consciente que no todos podían hacer esta labor. Así que capacitó a varias personas para hacerlo, para trabajar en la madera, trabajar el metal, trabajar en el telar y todo el asunto. Y también que pudieran enseñar a otras personas, verso 34. Así que con esto queremos decir, hermanos, hay un pensamiento erróneo que a veces se dice en el contexto de una iglesia, cuando se está haciendo algo. Si es para Dios, no tiene que ser lo mejor, porque Dios conoce nuestras intenciones. Así diciendo, bueno, si quedó no tan bueno, Dios conoce nuestra intención. Noten lo que dice Dios. Quiero tablas rectas, derechitas, y no todos pueden hacerlo, así que voy a capacitar a ciertas personas que sean expertos en esa labor, para que queden bien. Ahora bien, otro pensamiento equivocado es esto. Si es para Dios, tiene que ser el más lujoso. Pero también eso es un pensamiento erróneo. ¿Por qué? Porque cuando pensamos en materiales, la madera no es el material más lujoso. Entendemos que después la madera fue cubierta con oro. Pero qué mejor, qué más lujoso sería si fuese oro sólido, ¿verdad? Así que no hay que decir, si es para Dios, no importa cómo quede. Ni hay que decir, si es para Dios, tiene que ser lo más caro. Lo que tenemos que decir, debemos aprender, es que si es para Dios, tiene que ser según como Dios mandó que se hiciesen. Dios mandó usar madera, vamos a usar madera. Dios mandó usar madera derecha, no torcida, vamos a usar la madera que Dios mandó usar. Y no vamos a salir de lo que Dios ha mandado hacer. Ahora bien, derecho en la Biblia tiene una connotación positiva en comparación con su opuesto, su antónimo, torcido. Y hay muchos pasajes que podemos ver, veremos una serie de ellos, pero hay muchos que nos hablan de la diferencia y la connotación entre algo derecho y algo torcido. Y claro, estamos viendo lo físico, tablas derechas, no torcidas, pero también tiene su significado espiritual. Vamos a Esdras capítulo 8. Esdras capítulo 8, hermana Denise. Esdras 8 y versículo 21. Gracias, hermana. Noten lo que Esdras menciona aquí, que ellos ayunaron y él publicó un ayuno para solicitar de Dios, de él, un camino derecho para nosotros, para nuestros hijos y para toda nuestra hacienda, nuestros bienes. Noten que él no pidió a Dios un camino torcido. Queremos un camino derecho. Sí, hermanos, vemos muchos pasajes donde Dios elogia el camino derecho y condena el camino torcido. Vamos a Proverbios 17. Hermana María, Proverbios 17, verso 23. Amén. Noten cómo Dios usa el torcer el camino derecho. Dice, para pervertir las sendas del derecho. ¿Quién pervierte las sendas, hermanos? El impío hace eso. El impío pervierte lo derecho. Y bien, hermanos, sabemos que en este contexto está hablando de dádivas, está hablando de sobornos y todo, y cohechos, todo lo demás. Eso tiene tendencia de pervertir lo que es justo y lo que es recto. Pero bien sabemos cómo los impíos y los pecadores han torcido lo que Dios ha creado, lo que es bueno. Lo han hecho. Pensemos en algo que Dios creó que es bueno. Y como el hombre lo usa para mal. Si es la comunicación, si es la transportación, si es la reproducción, todo lo que Dios ha creado es bueno. Pero el hombre lo pervierte, la senda derecha del Señor. Isaías 59. Así que cuando Dios mandó hacer tablas derechas, él supo por qué lo estaba mandando hacer de esa manera. Quería dejarles el dinámico físico de, al ver esas tablas derechas, que ellos deben de tener un proceder recto también, tener un camino derecho. Isaías 59, verso 8, hermana Belkis. Amén, gracias, hermana. Dios está describiendo un pueblo pecaminoso desde el versículo 2. Sus iniquidades los habían apartado de Dios. Y él menciona un poquito más de sus vidas en verso 8. Y dice que no hay derecho en sus caminos. Sus veredas son torcidas. Y así es otro pasaje, hermanos, donde Dios pone el derecho como algo bueno, algo positivo, algo recto, algo justo, y lo torcido como algo malo. Ezequiel 18. Ezequiel 18 y verso 29. Hermano Robert. Gracias, hermano. Uno que no conoce la palabra de Dios y no conoce a Dios y es un oponente de Dios puede decir que los caminos de Dios no son rectos. Y hay muchos que viven en este día, en este día de hoy en el mundo, dicen que no sería justo para un Dios de amor mandar a unas personas para el infierno para siempre. Dice que eso no es justo. El Dios que yo conozco no haría eso. Dicen que los caminos del Señor no son derechos, eso no es recto. Dios ya ha respondido a esta alegación diciendo que ustedes creen que mis caminos no son rectos. Les cuento que los suyos son torcidos. Y bien, hermanos, sabemos que los caminos de los impíos son torcidos. Dios siempre tiene los caminos derechos. Dios siempre tiene la razón. Ahora bien, el hombre puede pensar que sus caminos son rectos. Proverbios 14, 12 dice que hay un camino que le parece derecho al hombre, mas el fin del camino es camino de muerte. De modo, hermanos, que no hay camino recto aparte del Señor. Así que cuando Dios mandó hacer estas tablas rectas, está hablando, hermanos, de la rectitud de los creyentes. Pero una cosa en qué pensar, y esto es muy importante. Cuando esos árboles eran cortados y cayeron al suelo, varias cosas pasaron. Primero, sus raíces ya no estaban en la tierra. ¿No es cierto? Al momento que fueron cortados de la tierra, ya perdieron sus vínculos con la tierra. Segundo, no tomaron ese árbol con el tronco así, redondo, y lo pusieron como tabla como Dios mandó para el tabernáculo. Hombres expertos, carpinteros, maestros, tienen que labrar esa madera con serruches y luego con cepillos y con todo para dar forma a esas tablas, ¿no es cierto? Para que al colmo las tablas fuesen rectas. Muy bien, van a Filipenses 1. En cuanto al creyente, hermanos, es cierto que el momento que fuimos salvos, nuestras raíces en esta tierra fueron cortadas, y lo vamos a ver más adelante. Pero no solo eso, sino desde el día que fuimos salvos, Dios comenzó una obra en nosotros. Filipenses 1, verso 6, la hermana Olga, por favor. Amén. Gracias, hermana. Tal como esos carpinteros labraron con esmero esas tablas, esos troncos, para darles la forma derecha. Cuando nosotros fuimos salvos, hermanos, Dios comenzó una obra en nosotros. Y Pablo está confiado, está persuadido de aquel que comenzó la buena obra, no va a dejar el trabajo a medias. No nos va a dejar a medio completos, sino que hasta el día de Jesucristo, hasta el día que seamos arrebatados, Él va a seguir obrando en nosotros. Y hermanos, debemos entender que nadie ha llegado a la perfección. De modo que Dios sigue trabajando en nosotros, labrándonos para que seamos tablas rectas, tablas derechas. Tal vez estamos un poquito torcidos, pero el Señor sabe cómo trabajar nuestras vidas para ponernos como tablas derechas. Muy bien, Éxodo 26 otra vez. Así que la primera característica de las tablas es que eran derechas. Requiere trabajo, requiere conocimiento. Vemos sus dimensiones en verso 16, 10 codos de largo, unos 15 pies más o menos, y codo y medio el ancho, 27, es una tabla bien ancha, hermanos. Si usted va al taller, a la ferretería hoy en día, no encuentra tablas así de anchas, de madera pura. De plywood y madera hecha por hombres, sí se puede encontrar, 4x8, ¿eh? Pero madera sí no se encuentra en la ferretería. Lo más grande que vas a encontrar son 12 pulgadas. Así que eran tablas muy especiales que Dios mandó hacer para este tabernáculo. En versículo 18 y 19, vemos que eran 20 tablas en dos paredes y 6 tablas en otra pared. De modo que tenemos las dimensiones totales del tabernáculo. Pero quiero enfocarme ahora en otro detalle que Dios nos da sobre estas tablas, verso 17. 2 quicios tendrá cada tabla, trabadas la una con la otra. Así harás todas las tablas del tabernáculo. Muy bien. Estas tablas, aparte de ser derechas, lo cual era muy importante, tenían quicios o tenían espigas. Y el propósito de estos quicios era trabar una tabla con la otra. De modo, hermanos, para hacer un dibujito aquí, tenemos, voy a explicar esto más a continuación, en esta parte de abajo, pero tenemos la tabla aquí, 10 codos de alto y codo y medio de ancho. Cada tabla tenía una forma, tal vez aquí en medio, aquí arriba, una forma de atar y vincular una tabla con la otra. Y así, una tabla podía ser trabada con la otra. Obviamente, ¿qué era la importancia de esto? Bueno, estaban haciendo una pared larga de 20 tablas. ¿Okay? Así que necesitaban tener unidad entre todas las tablas. Cada tabla tendría el poder para unirse con las demás tablas. Miren cómo dice en verso 17. Trabarás la una con la otra. Así harás todas las tablas del tabernáculo. Así que Dios manda hacer este quicio, esta espiga, de modo que todos pueden unirse la una con la otra. No había tabla que hicieron que no tuviese este diseño. Algo parecido, ¿verdad? No estoy diciendo que exactamente era así. Pero tenía una forma de trabar una tabla con la otra. Las conexiones en las tablas proveen unidad, que simboliza, por supuesto, hermanos, lo que vincula el uno con el otro en cuanto a los creyentes. Van a Colosenses 2, unos cuantos pasajes conocidos. Colosenses 2, hermano Saúl, por favor, Colosenses 2 y verso 2. Amén. Gracias, hermano. Habla en qué manera podemos o debemos ser unidos. Unidos en amor. Ahora bien, Colosenses 3, verso 14. Vamos a ver cómo él describe este vínculo de amor. Hermana Reina, por favor, Colosenses 3, verso 14. Amén. Gracias, hermana. Una vez predicamos un mensaje completo sobre esto, basta con decir por ahora que ese vínculo que debe haber entre creyentes se llama el amor. Y es el vínculo perfecto, completo. Lo que una un creyente con el otro es el amor. ¿Por qué? Porque el amor nos hace, hermanos, perdonar a los demás cuando hay amor. Tú perdonas a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a tu mamá, a tu papá, porque los amas. Pero si hay carencia de amor, vas a guardar rencor y vas a tener amargura. Así que amor es un vínculo en lo cual somos trabados el uno con lo otro como creyentes en Jesucristo. Efesios 4. Hermano Neri, Efesios 4 y verso 16, por favor. Gracias, hermano. El miércoles estamos en Romanos 12 y hablamos de este ejemplo que Pablo da, de que la iglesia es un cuerpo y cada uno es un miembro, ¿verdad? Y hablamos en más detalle sobre este versículo, de que somos bien ligados los miembros entre sí. Y en nuestro cuerpo físico, hermanos, cada miembro es conectado a otro miembro, de modo que si reacciona un miembro, tiene efecto en los demás. Pero quiero destacar en esta mañana esa frase en verso 16, todo el cuerpo compuesto y bien ligado entre sí. Y hermanos, estas trabaduras que tenían los quicios que mandó Dios hacer en las tablas, era para que las tablas quedasen bien ligadas entre ellas. Ahora bien, nótense algo. Antes de hablar de cómo se unían, hablamos de su rectitud, de que eran derechos. Porque si ponemos una tabla que es bien torcida y otra que es torcida en la otra dirección, pueden ser unidas, pero hay separación entre ellas, ¿no es cierto? Por ser torcido. Así que antes de hablar de su unión, Dios dice hacer las tablas derechas, hacer las tablas rectas. Y así pueden estar bien unidos entre sí. Si queremos hacer una pared, hermanos, no sería conveniente, no solo por protección, sino para que se vea bien, que estén bien unidas las tablas, que no haya grandes distancias entre la estructura. Vamos a Job, libro de Job 41. El contexto no tiene nada que ver con un edificio, pero hay una frase que quiero destacar. Hermano Eliseo, Job 41, por favor, y versos 15 a 17. Gracias, hermano. La descripción, hermanos, es de Leviatán, verso 41, ¿verdad? Que podemos pensar fácilmente que es un dinosaurio. Que Job tenía conocimiento de ellos en su época. Pero la frase que quiero destacar, lo que dice en versos 15, 16 y 17. Está hablando de su cuerpo y sus escamas o algo así. Y dice que se junta el uno con el otro, verso 16, que ni viento entra entre ellos. Hermanos, para que el viento no pase a través de una pared, tiene que estar bien ligada entre sí. Mire el verso 17, pegado está el uno con el otro, están trabados entre sí que no se pueden apartar. Hermanos, cuando yo pienso en esta descripción de unidad, pienso en cómo debe de ser la iglesia de Jesucristo y cada miembro en parte. Tan trabadas estas tablas, tan uniformes las tablas, tan rectas las tablas, que ni viento, ni un ratón, hermanos, puede pasar en medio de las tablas. Y es curioso, más adelante en Efesios 4, Pablo habla de cada viento de doctrina. ¿Sabe cómo entra falsa doctrina en la iglesia, hermanos? Cuando las tablas no están trabadas entre sí. Cuando hay huecos, cuando hay brechas, cuando hay espacios entre los miembros. Y así entra toda clase de falsa enseñanza, entre toda clase de impiedad. Pero cuando hay unidad entre las tablas, dice aquí que ni viento entra entre ellos. Tan trabados que no se pueden apartar. Muy bien. Cuando hay unidad entre los creyentes, hermanos, somos más protegidos contra las acechanzas de Satanás. No sé cuántos han visto los documentales del desierto, de los animales y todo, pero hay una cosa curiosa que me recuerdo que vi, creo que eran con los elefantes. Que ahí está la manada, son manadas, ¿verdad? De elefantes. Ahí está la manada de elefantes y vienen los leones para atacarlos. Leones no se dice manada, ¿verdad? ¿Qué dice? También. Guarida. Sí. Cada animal tiene su distinto nombre. En inglés, un león es un pride, el cual es extraño, un orgullo de leones. Pero en fin, vienen los leones, ¿va? Y esos elefantes, percibiendo el peligro y todo, los más chiquitos están en medio y rodean los más chiquitos, todos los grandes, con sus cuernos hacia afuera y obviamente su posterior hacia adentro, y forran completamente un círculo alrededor de los de los chiquitos. Los leones realmente no quieren bregar con los grandes, con esos grandes cuernos que tienen. Pero ¿qué tal si ese círculo está semicompleto? Más de un elefante no está tan preocupado por el bienestar de todos que se van. ¿Qué va a hacer el león? Van a entrar, hermanos. Van a entrar. Cuando hablamos de la unidad de las tablas entre sí, hermanos, estamos hablando de algo muy importante en la iglesia. Estamos hablando de protección de la misma iglesia por la unidad que hay entre nosotros. Muy bien, Éxodo 26. Éxodo 26. Vamos a hablar de otra parte de la estructura. Hablamos de las tablas, hablamos de los quicios, las espigas. Y ahora en versículo 19 en adelante, se nos habla de las basas de plata. Basas de plata. Y esas basas son, es igual que base, es una forma antigua de decirlo. Son apoyos, son asientos, son fundamentos de las tablas. Les dije hace poco que cuando esos árboles eran cortados para conseguir la madera para labrarle y todo, perdieron sus vínculos con la tierra. Ya esos árboles no tenían apoyo de la tierra porque fueron cortados. Ahora su apoyo sería en otra cosa, una basa, un fundamento de plata. Les dije que cada parte de abajo tenía una espiga también en la cual se sentaba esa base. Y eran dos. Estoy siendo muy, muy reducido. Pero cada tabla tenía dos fundamentos. Así dice en versículo 19. Pueden ver que eran 40 basas por 20 tablas. De modo que cada tabla tenía dos, como si fuesen dedos, que salían hacia abajo en donde se sentaban estas estas basas de plata. Ahora bien, vayan a Juan 17. Les dije hace un momento que cuando fuimos salvos, espiritualmente perdimos nuestras raíces con esta tierra. Juan 17 y verso 16, hermana Francisca. Gracias, hermana. Jesucristo hablando de sus discípulos, dice, no son del mundo, como tampoco soy del mundo. Eso no significa, hermanos, que eran marcianos o que vienen de otro planeta. Nacidos en el mundo, criados en el mundo, vivieron en el mundo y morirían en el mundo. Pero en vez de ser como los demás, los incrédulos, sus vínculos no estaban en la tierra. Sus intereses, sus motivos y todo lo demás no estaba en la tierra. No recibían apoyo de las cosas terrenales, sino tenían otro apoyo, tenían otro fundamento. Ahora bien, cuando pensamos en esto, hermanos, debemos pensar en que la basa proveía estabilidad para estas tablas. Eran 15 pies de alto. Eso es más alto que aquí el techo. Son como 12 pies. Como tres pies más, así eran las paredes del tabernáculo. Entonces, cada tabla, así de ancha, tenía dos basas donde se sentaba esta tabla para dar estabilidad. Ya no simplemente era cuestión de meter esas tablas en el terreno, en el lodo. No, tenía un fundamento superior, hermanos. Ahora bien, cuando pensamos en el creyente, hermanos, nosotros tenemos algo que nos da estabilidad, que es nuestro fundamento. Usted va a decir, pero pastor, ya yo sé qué vas a decir. Tenemos un fundamento, no dos. ¿Y cómo es que las tablas tenían dos? Bueno, vamos a ver. 1 Corintios 3. 1 Corintios 3. Hermano Miguel, aquí enfrente. 1 Corintios 3 y verso 11, por favor. Amén. Lo que todos ya sabían tal vez, el fundamento que tenemos es Jesucristo, ¿verdad? Así dice Pablo. Es más, no se puede poner otro fundamento que el que está puesto a Jesucristo. Él nos da estabilidad. Nuestro apoyo no viene de la tierra, sino las cosas celestiales del mismo Jesucristo. Ahora, vayan a Apocalipsis 19. Porque Jesús tiene muchos nombres, ¿no es cierto? O sea, si queremos decirle Cristo, si queremos decirle Mesías, si queremos decirle Señor, si queremos decirle Rabí, Maestro, tiene muchos nombres. En Apocalipsis 19, verso 3, hermana Sara, por favor, veremos otro nombre de Jesús. Verso 13. Amén, gracias, hermana. Jesús es llamado el Verbo de Dios. Es más, en 1 Juan 5, verso 7, dice que hay tres que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Cuando Él vino a la tierra es que lo nombraron Jesús. Pero según veo, hermanos, y según pienso, tal vez esté equivocado, pero en el cielo es conocido como el Verbo. Y en el cielo le diremos Verbo. No estoy diciendo que es el único nombre que le vamos a decir. Podemos decirle Jesús. Pero de plano, hermanos, Jesús es llamado el Verbo de Dios. Muy importante. Vamos a Efesios 2 ahora. Efesios 2. Porque sí, tenemos dos fundamentos que realmente no son diferentes. Son de la misma sustancia. Efesios 2, verso 20. Hermano Elías, por favor. Amén. Gracias, hermano. Otra vez el mismo autor, Pablo, hablando del fundamento de los creyentes. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. A ver, cuando él habla de los apóstoles y profetas, ¿de qué está hablando? ¿Quién sabe? ¿Qué tienen los apóstoles y profetas en común? Hay unión, por cierto. Hay unanimidad en lo que escribieron. ¿Quién lo dijo? Siervos de Dios. Pero más de ahí, el producto y el legado que ellos nos dejaron. Porque los profetas del Antiguo Testamento hablaron, predicaron y grabaron la palabra de Dios. Los apóstoles del Nuevo Testamento grabaron, escribieron y hablaron la palabra de Dios. Van a Lucas 24. Lucas 24. Cuando recibimos de los apóstoles y los profetas, hermanos, estamos hablando de nada más sino la palabra de Dios. Lucas 24 y verso 44 y 45. Hermano David, por favor. Amén, gracias, hermano. Jesús dio una enseñanza. Escuela dominical, si le quieres llamar así. Y enseñaba las cosas escritas ¿de quién? De él mismo, en la ley de Moisés, Génesis y Deuteronomio, en los profetas, abarca desde Josué hasta Malaquías, y en los salmos, que abarca, por supuesto, desde el libro de Job hasta el libro de Cantares. Así que todo el Antiguo Testamento, producto de los profetas, es llamado la Escritura, en verso 45. Entonces, cuando Pablo dice que somos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, nos está hablando de la palabra de Dios. Ahora bien, por eso les dije que, aunque aparentemente son dos fundamentos diferentes, distintos, no lo son. Porque un fundamento, el que conocemos muy bien, es Jesucristo llamado el Verbo de Dios. El Verbo de Dios encarnado, ¿no es cierto? Juan 1.14, el Verbo fue hecho carne. Pero el otro fundamento, que realmente no es otro, sino otro estilo del mismo, es la palabra de Dios escrita. ¿Qué da testimonio de qué? Juan 5.39, escudriñad las escrituras, porque en ellas pensáis que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, dijo Jesús. Así que, ¿cuáles son nuestros fundamentos? Jesús, el Verbo hecho carne, la palabra de Dios que nos da testimonio de Jesús. Y piénsenlo, hermanos, si no tuviéramos este libro, ¿cómo conoceríamos de Jesús? No sabríamos de él. Así que eso es el fundamento de los apóstoles y los profetas. Rápidamente, Mateo 27. Tazas de plata. Mateo 27. Hermana Norma, si puede leer versículos 3 a 6, por favor. Amén, gracias, hermana. Una historia que Judas Iscariote había traicionado al Señor por el precio de 30 piezas de plata. Y cuando él se sintió mal por lo que había hecho, él trae el dinero de regreso a los sacerdotes. Y dice, mira, yo he pecado, que no quiero el dinero. Y lo dejó allá, ¿verdad? Miren cómo ellos nombran a ese dinero en versículo 6. No es lícito echarlas, las monedas, en el tesoro de los dones. ¿Por qué? Porque es precio de sangre. Interesante. Cuando pensamos en la base de plata, hermanos, y que proveía estabilidad y firmeza a las tablas, ¿en qué se apoya el creyente para su destino futuro? Rápidamente lo leo yo, Efesios 1, verso 7. Dice, en el cual, hablando de Jesús, tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados por las riquezas de su gracia. Hermanos, la única cosa que pudo dar estabilidad a esas tablas eran las basas de plata. Si no pon las basas de plata y pon la tabla ahí en el suelo, se cae. Se cae. El creyente, si tuviera su fundamento en otra cosa, sus buenas obras, su filosofía, sus emociones, se cae, hermanos. Pero gracias a Dios que tenemos nuestro fundamento en la obra redentora de Jesucristo. Dice que tenemos redención por su sangre. ¿Qué era su sangre? Mateo 27, verso 3, verso 6, las 30 piezas de plata. Así que, hermanos, nos habla de nuestra redención en Jesucristo. Y 1 Pedro 1, 18, 19 dice, sabiendo que habéis sido rescatados, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con algo incorruptible, la sangre preciosa del Cordero de Dios, parafraseando un poquito. Pero me gusta esa frase, sabiendo, sabiendo. No tenemos probabilidad de ser salvos por lo que hizo Jesús. No estamos casi seguros, sino persuadidos, sino a sabiendas que podemos descansar en esta base de plata, en esta obra terminada de Jesucristo. Muy bien, quiero terminar hablando de las barras de madera. Vayan a Éxodo 26 y vamos a tener que ir un poco rápido para darles esto. Éxodo 26. Y en versos 26 a 29 se nos habla de unas barras de madera. Eran cinco por pared. Fueron hechas para cada lado del tabernáculo. La barra del medio pasaba por medio de las tablas de un lado a otro. Así que en esta, pueden verlo aquí en esta imagen, que ahí están las tablas bien unidas entre sí, bien pegadas, que no puede entrar nada, y hay barras. Aquí nada más indica cuatro, realmente eran cinco. Y dice que eran cinco en cada de los tres lados. Aquí enfrente era un velo. Más tarde vamos a hablar de eso. Pero en los tres lados habían las tablas con barras que atravesaban. Y se conectaban las tablas con anillos, nos dice. Anillos que cada tabla tenía para poder pasar las varas de un lado a otro. Ahora bien, ¿qué hace eso? Cuando tú tienes todas esas tablas y que por sí están trabadas arriba, están bien asentadas en sus fundamentos, pero en 15 pies de alto, hermano, bien alto. Dios mandó poner estas barras que atravesaban todas las tablas, no solamente por unidad, porque la unidad viene aquí y la firmeza viene aquí, sino para firmeza y fortaleza. Ahora bien, cada tabla tenía esta barra del medio que pasaba por medio de las tablas. O sea, eran cinco, ¿verdad? Entonces, cinco niveles. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Y como nos dice que la barra del medio pasaba por todos, nos da a entender que los otros cuatro niveles eran en parte, no completo. Pero la del medio sí. ¿Qué es eso? Significa que cada tabla tenía una fuente de firmeza y de estabilidad uniendo cada tabla con las demás. No solamente con el que estaba a su lado, sino con todas las demás tablas. Pensando en esto, hermanos, como los creyentes, vamos a Romanos 8. Romanos 8, hermano Carlos, por favor. Romanos 8 y verso 9. Bien, gracias, hermano. Pablo es muy claro. Cada hijo de Dios tiene, morando en él, tal vez no en llenura, tal vez no en abundancia, pero tiene morando en él el Espíritu de Dios, el Espíritu Cristo, el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, como usted le quiere llamar. Son varios nombres para el mismo ser, el Consolador, ¿verdad? Dice que si uno no tiene el Espíritu de Dios, no es de él, no es de Dios. Hermanos, cada tabla tiene esta barra atravesando por todas las tablas. Pero usted dice, ¿qué tal si hubiera una tabla sin eso? Que no tenía el anillo, que no tenía la barra atravesando por el medio. ¿Sabe qué? No era parte del tabernáculo. Porque todo lo que era del tabernáculo, del edificio, que era para morar de Dios, tenía por ley que tener esta barra atravesando por medio de ella. Hermanos, no hay un hijo de Dios, no hay una persona salva, redimida por la sangre de Cristo, asentada en la base de plata, que no tenga el Espíritu de Cristo. Tal vez lo tiene en baja cantidad, tal vez no está viviendo conforme al Espíritu, tal vez no vive en la llenura del Espíritu, tal vez está apagando el Espíritu, pero de que lo tiene, lo tiene. Esa es la verdad, hermanos. El Espíritu Santo da fortaleza. Efesios 3. Hermana Marta, Efesios 3, verso dice, rápidamente vamos a terminar esto. Efesios 3, verso 16. Porque no olvidemos que el propósito de esta barra que atravesaba en medio era para dar firmeza. De modo que si golpeabas a la pared, ese golpe sería disuadido por toda la pared. Si recibido por toda la pared, no una sola parte. Daba firmeza a la pared. Efesios 3, verso 16. Gracias, hermana. ¿Cómo el creyente recibe fuerza espiritual? Por el Espíritu. Por el Espíritu. ¿Cómo ese tabernáculo recibía fuerza? Todos los miembros, todos tenían esto, esta barra que atravesaba por en medio. Muchos pasajes sobre esto, hermanos. 1 Corintios 12, verso 13. Todos hemos bebido del mismo Espíritu. Lucas 4, verso 14, Jesús volvió en virtud o en poder del Espíritu. Algo que todas las barras tenían. ¿Pero qué de las otras cuatro? Porque eran cinco barras por lado, ¿verdad? Les dije que las otras cuatro no estaban de un lado a otro, sino un poquito aquí, un poquito allá y así puesto. ¿Qué puede representar? La verdad es que no estoy tan seguro. Pero en Hechos 2, verso 42, nos habla de actividades espirituales. Vamos allá, Hechos 2. Hechos 2, verso 42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. Cuatro actividades espirituales. ¿Qué saben qué? No por ley están existentes en la vida de cada creyente. ¿Entienden lo que quiero decir? Cada tabla tenía esta barra que representa el Espíritu Santo. Cada creyente tiene el Espíritu Santo, pero no cada creyente ora regularmente. No cada creyente parte el pan con los demás. No cada creyente tiene comunión. No cada creyente persevera en la doctrina de los apóstoles. Lo que quiero decir es que puede ser tú, ojalá que sea tú, pero no porque eres creyente que siempre oras. De modo que esto puede representar actividades espirituales que son más evidentes en las vidas de otros que en otras personas. Por último, las tablas y las barras eran cubiertas de oro, ¿verdad? De modo que desde adentro se veía este algo majestuoso. Este es el lugar santísimo, ¿verdad? Con el arca. Se veían estas tablas, no de madera, sino con oro y la base de plata, ¿verdad? Esto, hermanos, nos habla de nuestra vida nueva en Jesucristo. Colosenses 3, versos 9 y 10, dice que el viejo hombre es despojado. El viejo hombre que es viciado y somos revestidos de nuevo hombre. Como esa madera recibió una vestidura nueva, oro, mucho más bello que antes. Así somos nosotros, no en lo físico tal vez, sino en lo espiritual, cuando venimos a Jesucristo revestidos del nuevo hombre. Muy bien, hermanos, vamos a parar ahí para hoy, ya es tarde. Y en 2 semanas vamos a continuar. Ya saben que el otro domingo estaré en Perú, pero en 2 semanas vamos a volver a nuestro estudio del tabernáculo. ¿Preguntas, comentarios sobre algo?